hacemos un corte y quiero recibir a nuestra invitada hoy, María Marul. Un aplauso para ella.
Ay, pero gracias. Gracias por esta ovación.
Bueno, dramaturga, actriz, gestora, bueno, viene haciendo de todo. Y con dos obras, básicamente, que hace muchos años que están en cartel, Lo que el río hace, que pasó del San Martín al Astros, y La Pilarcita en el Camarín de las Musas, ahí en Almagro. Bueno, brillante, María, la verdad que...
Muchas gracias, muchas gracias. Sí, con estas dos obras que quiero mucho, una Un amor más reciente, de 2 años, y la otra ya 10 años.
La Pilarcita, que sí. Está celebrando los 10 años, la década de, bueno, de su vida, y va a ser, va a haber una suerte de ceremonia en el Teatro Astros.
Sí, este miércoles hacemos una función especial en el... Estamos acomodando el micrófono, ahí está. Una función especial en el Teatro Astros, donde venimos haciendo Lo que el río hace. Cedemos el espacio de la función del río para hacer una función de La Pilarcita. Y después de la función vamos a tener una charla con el elenco, y voy a estar yo también, moderada por Vicky Casaurán, que sabemos que ha sido acá de la casa, del programa del Cholo. Y bueno, para que el público también pueda celebrar con nosotros estos 10 años y contar un poco sobre la obra, sobre el proceso, sobre cómo sostener tanto tiempo una obra que nació en el Camarín de las Musas y sigue igual en el Camarín de las Musas también. Y bueno, y que el público también pueda preguntarnos lo que quiere y soplar las velitas con nosotros.
Qué lindo. Bueno, María, bueno, digamos que trabajás mucho con tu hermana Paula, que muchos, nosotros, incluso yo, no sabemos bien quién es quién, porque son iguales.
Capaz que es Paula. Capaz que es Paula.
Sí, tal vez es Paula.
Y eso nunca se sabrá.
Estaba mirando Coppola, el representante, y de pronto aparece una Marul. Digo, ¿quién será? ¿Paula o María? Y viste que Netflix, es Netflix, ¿no?
No, Amazon.
No.
Star
no.
Plus, Star Más.
No, está en Star Plus, pero Amazon te dice el actor que va apareciendo en pantalla.
Bueno, pero en las plataformas tipo Netflix no te dejan ver los créditos. Es una crueldad.
Ay,
total.
Sí, tremendo.
Tienes que apurarte,
toquetear, detener. Empezás a tocar los botones.
Entonces, hasta el día de hoy no sabía si la que hacía de mujer de Coppola era María o Paula. Hoy me acabo de enterar que...
Te la jugaste porque llegué y me dijiste...
Le pregunté a tu encargada de prensa, Carlos Ponce. Digo, chica.
Sí, hago ahí el personaje de Silvia, una de las mujeres de Coppola. La verdad que muy contenta, una serie que, bueno, que me encantó formar parte. Yo ya había trabajado con Ariel Winograd, el director, y fue un placer, la verdad. Un trabajo que tiene mucho, mucho humor, que narra también toda una época. Bueno, ya no más... autobroncearnos y hacernos esos peinados de esa época ya fue un placer. Y bueno, está funcionando bárbaro,
sí,
la
bien,
serie se transformó en un fenómeno, todo el mundo la ve, no sabes la cantidad de gente que me ha escrito. Sí,
me da la impresión que la directora y la dramaturga está tapando un poco a la actriz. Me da esa impresión, sobre todo con estas dos obras, ¿no? Lo que el río hace y La Pilarcita. Lo que te pregunto es si pensás que es un poco así, y además, ¿en cuánto te sirve como directora tener también un manejo actoral diestro, digamos? Porque hay muchos directores que, si bien saben de actores y de actrices, no son actores.
Sí, a ver, en mi caso, bueno, ahora en El Río, en la obra de Lo que el río hace, yo actúo,
sí,
también,
las dos, claro, las dos semanas.
Y estamos haciendo 4 funciones por semana, entonces bueno, ahí estoy bastante, lo que se dice, despuntando el vicio. A ver, me pasa que me gusta mucho actuar, pero también me gusta mucho dirigir y escribir. Disfruto de cada cosa que hago. Muchas veces hay directores que dirigen o escriben para poder actuar ellos. No es mi caso, o sea, yo disfruto muchísimo de dirigir, muchísimo de escribir y de actuar también. A ver, a veces me gusta actuar en proyectos que no son míos, como este caso de la serie de Coppola, o bueno, participé también de una película de Sebastián Schindel que se va a estrenar dentro de poco.
Estuviste, por ejemplo, en Relatos Salvajes, me acuerdo.
También en Relatos Salvajes. Y es como una suerte para mí también de en un punto de recreo o de algo más lúdico, porque cuando uno actúa en proyectos que escribió y dirige otro director o directora, es como que te pones a disposición y formás parte de un universo ajeno, de un universo personal de otro. Y está bueno también, porque bueno, dirigir, escribir, no, digamos, o trabajar en obras mías también implica producirla de alguna manera, ¿no? Yo estoy actuando y veo que, no sé, que algo está, una luz está fallando y ya digo, ¡ay, esa luz! Entonces tengo que volver, digamos, como que un poco me divido entre actuar y dirigir cuando estoy actuando en mis obras. Entonces, formar parte de proyectos de otros también me gusta y me divierte y me, digamos, y es motivador. Por supuesto, el proyecto tiene que ser interesante porque estoy con muchas obras mías y, bueno, el tiempo es tirano.
Sí, sí. Yo, a ver, quizás me parece mal, pero no sé cómo decirlo. Yo lo que veo que vos, ustedes, las dos, Paula y vos, como directoras, como dramaturgas, destacan de una manera realmente extraordinaria. Actrices hay muchas, buenas, por suerte en nuestro país hay muchas, pero dramaturgas y directoras que peguen en un lugar muy conmovedor de la cultura popular, hablemos de la Pilarcita, ¿no? Ahí en la Pilarcita se mezcla lo religioso del litoral, se mezcla lo musical, hay como un pulso muy profundo. Bueno, hablamos con Mauricio Cartún de estas cosas el viernes. De que te digo, me parece que ustedes ahí como actrices están muy bien, son muy buenas actrices, o sos muy buena actriz. Pero como dramaturga y como directora me parece que han, con estas dos obras, han logrado dar en un clavo.
Sí, sí, te entiendo lo que decís y lo tomo como un elogio, porque sí, digo, es, en el sentido de destacar la dramaturgia o la dirección. Creo que sin quererlo, digo, por ahí nuestros materiales, la Pilarcita o lo que el río hace, tienen como una particularidad, como cada autor, ¿no? Pero una particularidad que ha llegado a la gente, y si bien no deja de ser un universo personal, porque bueno, justamente estas dos obras además transcurren en el interior, en Corrientes particularmente, creo que tocan temas o fibras universales que hace que los espectadores se conecten, se emocionen, se rían, aún con historias que no les son propias, digamos, o que su semilla tiene más que ver con algo quizás mío, que en el momento de escribirlo uno tiene quizás ese reparo o esa duda, a la gente le interesará esto, claro. Se enganchará, lo
sobre
entenderá.
Todo lo que Río hace tiene un registro profundamente autobiográfico.
Exacto.
Esquina, ¿no? Vos sos de Rosario, pero iban muchas temporadas a Esquina, Corrientes, y tiene algo muy... que uno puede, a través de la historia de ustedes, de vos y de tu hermana Paula, Marul, conectar con lo que le pasó a uno, con alguna región, alguna ciudad, con tu propio padre, con tu madre, con tus amigos, digo, con lo que sea.
Sí, sí, la gente se emociona un montón y cuando salimos, mucha gente nos dice, ay, a mí cómo me emocionó. La otra vez el marido de una amiga, le digo, ay, vos sos del interior. No, no, yo soy de Buenos Aires, pero bueno, la infancia, dejar la infancia. Es como que las obras, todas las obras tienen capas, y a mí me gusta mucho dialogar con los espectadores porque muchas veces te devuelven cosas que ni siquiera vos te diste cuenta que estabas hablando, ¿no? Como o qué, a dónde le pega a cada uno. Hay un momento, una frase de la obra que uno de los personajes, Amelia, el que hacemos con Paula, dice, el escribano le dice que el papá, cómo se fundía el papá de Amelia, qué perseverante, se fundía y se volvía a fundir. Claro, y cuando salí un día de una función, una espectadora me dice, ay, me reemocionó esa parte que dice que el papá se fundía, mi papá también se fundió. Claro, digo, como, y yo quizás nunca había reparado particularmente en eso, que era como, bueno, una condición más del padre. La obra también no deja de ser muy nuestra, digo, en el sentido argentino.
Muy
argentino. Tiene la música hecha por Antonio Tarragorros.
Sí, y aparte, ir al teatro a ver lo que Río hace es también ver en las butacas un desfile de gente de la cultura popular, Teresa Parodi, van pasando.
Sí, el sábado, a la última función del sábado vino el Chango Espaciuk.
Claro, claro.
Ay, estaba re conmovido. Viste, siempre a uno le da nervios que vaya, nosotros lo readmiramos al Chango. Y como hablamos justamente del litoral, que es algo tan de él y tan propio. Estaba tan conmovido y también después nos quedamos charlando, bajó a saludarnos a los camarines y bueno, y también rescataba cosas del tiempo, de cómo es el tiempo en los pueblos y cómo es el tiempo, el acelere que uno tiene acá en la ciudad, que el tiempo no te alcanza, que andas de acá para allá con el celular pegado en la oreja todo el tiempo y cómo allá la gente nomás ya está en otro ritmo, a otra velocidad, y bueno, y que vamos, al principio uno te cuesta hasta tener una conversación, porque por ahí vas a una panadería y ¿cómo andás tanto tiempo? Sí. Y vos estás, viste, dame la factura. No, digo, pero
la
bueno.
La neurosis urbana.
Claro, pero no te vas dando cuenta, te vas llevando puesta la vida, y bueno.
María Marul, aquí en Flores Negras.
Te pregunto, María, ¿cómo fue el proceso de el inicio de la carrera, donde tienen un boom en el programa del Pato Galván, ¿no? Sí. ¿Y cómo llegas o cómo llegan las dos a este momento, haciendo algo totalmente casi que opuesto al inicio, sin romper la relación hermanas y siguiendo a la par la carrera en profesión también? Digo, arrancaron juntas, siguen juntas y hacen lo mismo ahora juntas.
Sí, creo que está buena la pregunta. Hay algo que decís que me hace pensar que quizás no es tan diferente lo que hacíamos a lo que hacemos ahora, sí, en algún punto, y es en este, que lo hacíamos juntas. Nosotras en las notas de Atorrantes, que hacíamos notas a los jugadores de fútbol, trabajábamos un montón con Paula, nos sentábamos, pensábamos qué preguntarle, cómo editar la nota, íbamos a la isla de edición.
Mirá vos.
Chequeábamos
otra vez
que esté
los
bien.
Noventas, ¿no?
Sí,
noventas.
Que tenga remate. No sabes todo el trabajo que hay para que una nota cause gracia. Digo, esa es nuestra manera también de somos así, como apasionadas, nos gusta trabajar.
Obsesivas.
Bueno, podría decirse obsesivas, sí. Yo no lo llamo obsesiva, no. Yo lo llamo autoexigente, bueno. o querer que... no nos rendimos fácil. Ayer estaba con mi hija justo pintando un escudo de algo que ella tenía que hacer y no teníamos impresora. Le digo, bueno, dibujémoslo. Ay, pero qué difícil. No, yo lo hago. Espera, voy a traer una lámina, la voy a calcar. Ay, y en un momento dice, ay, mami, no te rendís nunca.
Qué piropo.
Y me dejó pensando y dije, no, sí, a veces me rindo. A veces también está bueno decir hasta acá llegué, pero siempre trato de poder, ¿no? Entonces digo, un poco esto de las notas de fútbol, al principio nosotras no sabíamos nada de fútbol, íbamos a la cancha y un día hubo una anécdota muy graciosa que era, a ver, ¿quién es ese jugador? Y a Paula, un reportero, dice, ese nadie, ah, nadie, ¿viste? Era como, pero bueno, después nos perfeccionamos, fuimos al Mundial a hacer estas notas de fútbol, digo, como que el Mundial 98,
fuimos
40 días ahí, digo esto, porque bueno, si bien... por supuesto el teatro es algo diferente a este programa, a Atorrantes, que fue un programa de televisión, nosotras lo tomábamos con mucha seriedad, con mucha pasión, y fue un pasaje que fue de a poco, digamos, que pasamos al teatro. En ese momento estudiábamos actuación, hacíamos obras también en el teatro independiente, y bueno...
Hicieron Macbeth.
Sí, totalmente, mirá, que
estudioso,
muy bien, muy bien.
Pero lo que decís es muy interesante, me remite un poco a los años 90 en el sentido de ese cruce que había entre lo muy popular y también cierto teatro quizás independiente, eso que hacía Alberto Ure, ¿no?, en una época de hacer cruces constantemente, y eran los tiempos en que eso estaba permitido, incluso fue algo que se empezó a imponer a partir de ahí, ¿no?
Sí.
De no hacer diferencia de los registros o los lenguajes.
Sí, nosotras en ese momento estudiábamos actuación en la escuela de Raúl Serrano, de hecho esta obra que vos mencionás la dirigía Fernando Orecchio, que era profesor nuestro de la escuela de Serrano y que en la que actuamos también ahí con Paula, y yo también fui asistente de dirección. Era como que teníamos disociado, como estudiábamos teatro, pero bueno, después íbamos y trabajábamos como noteras en Atorrantes. Después empezó a pasar que el teatro, la ficción, la escritura empezó a ganar más, más espacio, más tiempo. Nuestras obras empezaron a, la gente empezó a irlas a ver, y bueno, y como que lo otro fue decantando. Hicimos, vamos juntas a la par, quizás no hicimos todo en el mismo momento. Yo hice la primero hizo ella la carrera de dramaturgia en la EMAD, dirigida por Mauricio Cartún, después la hice yo. Por momentos teníamos ganas de separarnos en algunas cosas. Si alguien se anotaba en un curso, bueno, la otra se anotaba en otra división, digo, para tampoco
bueno, estar pero todo se apoyaba,
pero
¿no? Pues
claro. Siempre fuimos muy compañeras y la verdad que trabajamos muy bien juntas, ¿no? Nos ayudamos, nos complementamos y siento que son muchas más las cosas buenas que las que pueden no haber tan buenas, digamos. El trabajo también de escritura y de dirección es muy solitario. Y a veces se hace un poco cuesta arriba, como todos los trabajos. Entonces, bueno, tener a alguien, una compañera en quien apoyarte y tomar las decisiones entre las dos, las buenas y las malas, está bueno.
María Marul, aquí me
está invitada. Sí, estaba pensando, La Pilarcita se estrenó hace muchos años y fue acumulando representaciones y años. Total. ¿Es la misma obra hoy de lo que fue en su estreno? ¿Cuánto... el transcurrir de las representaciones y hasta el público te pudo haber modificado esa obra si la mirás comparándola con el origen, ¿no? Y a la vez el vínculo entre vos y tu hermana profesional cambió también.
Mira, está buenísima lo que decís. Yo me lo pregunto, digo, 10 años es un montón. La obra se estrenó en el 2015 con un elenco. Yo escribí la obra bajo la supervisión y la generosidad de Mauricio Cartún en la EMAD, en la parte de práctica de él que daba en la EMAD. La escribí en el 2012. Tardé un par de años en estrenarla y la estrené con un elenco que ahora ya no está ese mismo elenco. O sea, pasaron... El personaje de Hernán lo empezó Julián Cartún, que el año pasado volvió a hacer algunas funciones. Bueno, ahora está Fran Ruiz Barlet.
Julián Cartún, que después se hizo muy famoso con El Cuelgue.
Totalmente,
¿no?
En ese momento él estaba con
Arrancaba,
El Cuelgue.
Claro.
Pero bueno, después justamente hizo unos meses y después se tuvo que ir por el mundo, por las giras. Y bueno, pasaron los años, está ahora también Julián Rodríguez Rona. Y cada después de tantos años pasa, el personaje de Hernán tiene que ser músico, porque canta y toca la guitarra. Y los músicos todos sabemos que están también bastante ocupados o solicitados. Entonces... se ha transformado como una gran familia La Pilarcita, en la que hay actores que van, vuelven, ahora por ejemplo comparten el rol Julián y Fran, las actrices que estaban en un principio no están más, ahora está Mercedes Moltedo, Agustina Cabo, Julia Catalá, si alguna no puede, quizás la que estuvo anterior vuelve. La obra ha cambiado, pero yo tengo la teoría de que la obra empieza a crecer una vez estrenada. Viste que uno piensa que ensaya y una vez que estrenás la obra ya está cerrada.
Esa idea que se completa con el público.
Sí, para mí la obra se completa con el público y sigue creciendo siempre y cuando haya una mirada que pueda supervisar eso y decir, a ver, probemos esto... esto funcionó, dejémoslo, esto que probaste no funcionó, quitémoslo. El actor también necesita eso para que la función esté viva después de tanto tiempo que uno la sigue haciendo y haciendo. Y la obra, todos los actores que están le tienen mucho cariño y es como que yo siento que la obra también se sostiene por ellos, por el amor que le ponen al teatro independiente, porque la hacemos en el Camarín de las Musas.
Es una maravilla, ¿eh? 10 años
y
de
La
Pilarcita. Y a
sala llena, o sea...
Vamos a las noticias. Vamos con, mira, un tema se llama Refugio de Soñadores, tocado por Rudy y Ni Flores. Creo que Refugio de Soñadores podría ser también el título de lo que significa hoy el teatro, ¿no?
Totalmente.
Flores Negras por Radio Nacional. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
6:30 de la tarde en todo el país.
Especialistas en Derecho Constitucional analizarán mañana el DNU 70/23 a pedido de bloques de diputados opositores.
Diputados de distintos bloques de la oposición especulan con la posibilidad de iniciar el debate respecto del decreto de necesidad y urgencia 70/23, que recordemos ya cuenta con el rechazo del Senado de la Nación. La estrategia de los legisladores es convocar a especialistas en derecho constitucional, académicos y organizaciones de abogados para que puedan dar detalles del alcance del DNU. La actividad se realizará este martes a partir de las 14 horas en el anexo del Congreso. El dato que empezará a evaluarse es la cantidad de diputados que se pronunciarían por el rechazo y cuántos por el acompañamiento. La paridad existente en la Cámara Baja entre el oficialismo y la oposición no permite aventurar aún la suerte que podría tener el decreto en caso de llegar a debatirse en el recinto. Mucho dependerá del resultado de las negociaciones que el Gobierno Nacional está llevando a cabo con los mandatarios provinciales de cara al tratamiento de la nueva ley de bases. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Familiares de argentinos que permanecen rehenes de Hamas reclaman su liberación.
Al cumplirse 6 meses del ataque del grupo terrorista Hamas sobre el territorio israelí, familiares y amigos de las víctimas argentinas que permanecen secuestradas realizarán un acto para reclamar su liberación. Será encabezado por familiares directos de los 8 argentinos cautivos. Entre ellos tomarán la palabra los hermanos de Eitan y Lair Horn y la prima de Lior Rudaef. Desde la ciudad de Buenos Aires, informó Penélope Moro para Radio Nacional.
A todo esto, delegaciones de Israel, Estados Unidos, Hamas y Qatar se reunieron este fin de semana en El Cairo, Egipto, para intentar avanzar sobre un alto el fuego en Gaza.
De acuerdo al canal egipcio Al Qaeda News, habría prosperado la posibilidad de un intercambio de rehenes por prisioneros entre el movimiento islamista Hamas e Israel.
Datos del tiempo.
En La Paz, provincia de Formosa, 27 grados, 2 décimos la temperatura, la sensación térmica casi 30 grados, humedad 72%, el cielo está mayormente nublado.
Ahora en Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, la marca actual es de 24 grados, la humedad es 70%.
Informó Radio Nacional en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
El 15 de abril estrenamos nueva programación. Nacional, tu radio.
Mi nombre es Ana, soy de Palermo, yo los escucho siempre.
Hola, soy Mariano, de San Pedro de Jujuy.
Soy Ángel de Río Negro, General Roca.
En toda la Argentina.
Nuestra gente, nosotros que amamos todo lo argentino.
Radio Nacional.
Es maravilloso.
Tu radio.
Hola, soy Cholo Gómez Castañón. Desde el lunes 15 de abril, desde las 9 hasta las 12, todos los días, pan casero nacional. De lunes a viernes, en Nacional, tu radio, pero además para todo el país, con todos los olores, colores y sensaciones de las provincias argentinas.
Nacional da la hora.
6:00 p.m. 34 minutos. Seguí en tu radio.
En toda la Argentina, Nacional, tu radio.
Estás escuchando Flores Negras por Radio Nacional.
chicharras cantan por el doctoral. Bien abajo la ranchada, orillando el arenal. Va viniendo entre las garzas por el río Paraná la canoa pescadora que se fuera a la clara. Chajá, timbó, sabiá, cantor, palma, tindó, la pacho en flor y más allá del barranco. Un revuelo de guitarras porque trina el acordeón. Pescador de río arriba, gente buena, sí señor. Piel oscura como el barro del guarán trae el color. No le asusta la pobreza, él trabaja sol a sol, va vendiendo pesca fresca cuando cae la oración. Chajá, timbó, sabiá, cantor, palmar. La pacho en flor y más allá del barranco. Un revuelo de guitarras porque trina el acordeón. Todo es paisaje a la vera de la corriente marrón. El hombre con sus oficios antiguos como el dolor. La música de la tierra, la verde desolación. El barro de las quimeras del pueblo de donde soy. Chajá, timbú, sabiá, cantor, palmar, pindó, la pacho en flor y más allá del barro. Revuelo de guitarras porque trina el acordeón.
Era Teresa Parodi con Paisaje.
Qué belleza este tema, que es del último disco de Teresa Parodi, Retrato de Familia. Un disco en el cual, bueno, como su título lo indica, está rodeada Teresa de hijos, nietos, sobrinos. Muy, muy, muy lindo disco. Y bueno, una de las admiradoras de lo que el río hace, esta obra de las hermanas Marul, que se viene dando de miércoles a sábado en el Teatro Astros, acá Corrientes 746. Es notable esta obra, que antes se venía dando a sala llena, era imposible conseguir entradas, en el Teatro San Martín.
Sí.
Pasó a un lugar más grande, lo que el río hace, y cambió el sentido, porque la verdad que es muy importante toda la puesta escénica de la obra, y me imagino que el Astros es un lugar al menos diferente.
Sí, sí, sí. Es diferente, es como bien decís, la sala Cunil del San Martín es la sala más chiquita, que son 120 espectadores, y es muy parecida a las salas del Teatro Independiente, ¿no? El Teatro Astros es un teatro de 500 localidades, sala de la italiana, o sea que sí cambió, pero no tanto. La escenografía es la misma, la llevamos exacta, tuvo que crecer un poquito hacia arriba porque la sala del Teatro Cunil, de la sala Cunil, el techo de la sala Cunil es muy bajo y está es un poquito más alto. Mira, para nosotros fue todo un signo de preguntas que iba a pasar con este traspaso de como una plantita que uno la pasa a una maceta más grande, a ver si crecerá o se va para abajo. Y la verdad que creció. Creo que es distinto, creo que creció en un poco en distancia, se puede apreciar más el juego escénico. Ya me dirás ahora cuando vuelvas.
Ah, voy a comparar, sí.
Vas a
sí.
comparar.
Uno siempre se enamora de lo primero que ve, ¿no?
Sí.
Es como una canción, el disco que escuché la primera vez la canción, pero...
No.
Me imagino esa parte en la cual está el
río
y la canoa ahí, me imagino que con un escenario más grande.
Eso ganó, digamos, eso no, la sensación que nos da es que al tener más perspectiva se puede disfrutar más. En la Cunil es como que estabas adentro. Sí, estamos más lejos del público, digamos, los actores están más lejos, pero bueno, usamos micrófono, eso acerca mucho al público, y la verdad que la gente se ríe y se emociona de igual manera.
Claro.
Para nosotros también fue una sorpresa, una prueba, digamos, uno no, nunca tiene certezas. Pero bueno, no, funciona muy bien.
¿Pensaron en llevar la obra, por ejemplo, a Corrientes?
Sí, tenemos proyectos.
Porque se desarrolla en Esquina, ¿no?, en Corrientes.
Sí, tenemos ganas y tenemos invitaciones para ir a Corrientes, a La Plata, a Rosario, bueno... inclusive Uruguay. Estamos organizando un poco el espacio escénico, o sea, tenemos que adaptar la escenografía para que se pueda llevar sin perder la poética de la puesta, pero alivianarla un poquito.
Estaba pensando, uno hace tanto tiempo que viene escuchando folclore, ¿no? Folclore del litoral, todas las mitologías, todo lo que ocurre, toda esa cosa salvaje que tiene el litoral, y de pronto uno lee la última novela de Mariana Enríquez, Nuestra Parte de Noche, y también tiene mucho de religiosidad popular, tiene también todos esos mitos. ¿Cómo el folclore es una roca imposible de limar, digamos? Es una presencia muy fuerte.
Sí. No leí justamente esa novela,
pero,
que me
bueno.
mencionás, pero sí, todo el folclore tiene, digamos, tiene muchos mitos, mitos populares. Cuando yo escribí La Pilarcita, que trata de La Pilarcita, que es una santita popular correntina, real, que existe, que tiene la particularidad de ser una nena que se murió por salvar a su muñequita cuando viajaba en una carreta, se tiró porque la muñequita se cayó, y entonces ahí mismo en ese camino ella murió, esta nena, y ahí le hicieron un altarcito y la gente empezó a pasar y a dejarle cosas.
Dejarle juguetes.
Claro, dejarle, sí, primero una ofrenda, un juguete, una cosita, y ahí se empezó a generar un mito popular, y ahora es una santita popular donde la gente, yo fui hace unos años después de escribir la obra.
¿Dónde está ubicada el altar?
En Concepción de Yaguareté Corá, que es un pueblito muy lindo que queda, ahora abrieron un paraje también para los esteros de Liberá, ahí mismo. Se festeja los 12 de octubre y la gente le deja miles y miles de muñecas como ofrenda por los promesantes, la gente que va a pedir o agradecer por los milagros que les hace. Y sabés que nos pasó la semana pasada, no, hace dos semanas hicimos cuatro funciones en el CCK, en la Sala Argentina, era gratis para la gente para que pudiera verla. Y un día me escribió por Instagram una señora y me dijo: soy la sobrina nieta de Pilar Saracho, de la Pilarcita. Me enteré, voy a ir a... Así que vinieron los familiares a ver la obra. Fue re emocionante, re linda historia.
Es una santita bastante moderna, digamos. Esto ocurrió no hace
tanto.
No,
hace 100 años.
Ah, bueno.
No es tan... Yo cuando escribí la obra en la EMAD, bajo la supervisión de nuestro querido Cartoon, no, en realidad una de las primeras imágenes que tuve fue de una vez que fui a ver al padre Ignacio, que es un cura de Rosario Sanador, pero no quería escribir sobre el padre Ignacio, entonces Mauricio me dijo: escribí sobre algún santo popular, y me prestó un archivo que él tenía en CD en ese entonces, no había tanto, vos googleabas y no aparecía nada, donde estaban todos la historia de los santos populares argentinos, y había tres o cuatro renglones de esta nena, y a mí me llamó la atención que fuera una nena, y ahí escribí la historia. Ahora se empezó a hacer más conocida, salió hace unos años un programa Todos en el Camino, claro, que habla de la historia. Y la gente va, no es tan conocida como el Gauchito Gil o la difunta Correa, pero tiene mucha gente que le agradece, le pide, y es milagrosa.
Hay muchos santones incluso allí. Incluso hay unos hermanos, creo que eran criminales, tenían un historial criminal terrible y pasaron a ser como santones también. Así que no necesariamente el personaje santificado, digamos, ha sido un ángel o un inocente.
Pueden ser bandidos.
Sí, sí, sí.
Bueno, como los bandidos rurales, ¿no?
Claro.
Los,
bueno, el Gauchito Gil.
El Gauchito Gil.
Claro, sí,
bueno,
claro.
Isidro Velázquez me parece que es un caso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Canta Cafrune, creo.
Sí, sí, sí. Bueno, María, la verdad que es un placer. Entonces, este miércoles la celebración en el Astros de los 10 años de la Pilarcita.
Sí, con entradas populares a precio de teatro independiente. Quiero bueno, buenísimo. Eso porque en estos momentos todo
sí, sí,
todo
pero qué importante que es el teatro. Qué importante es el teatro. ¿En qué anda tu cabeza? Porque ya, digo, yo me pregunto, ¿qué hacer después de dos obras tan poderosas, no? Me imagino que también hay una idea de desmarcarse lo que se espera de las Marul, o no, todo lo contrario, profundizar esta beta.
Sí, no, yo no pienso tanto de cuál es la obra, que, digamos, de si desmarcarse o no, digamos, no pienso tanto en, no especulo tanto
pero
si, con si el...
¿Sigue en el litoral?
¿Y por qué no? No sé, no, mira, en realidad tengo yo y Paula también, y tenemos algunas juntas también, obras ya escritas que no hemos tenido todavía tiempo de ponerlas, porque de montarlas, porque bueno, no, estas obras nos llevan bastante tiempo, pero próximamente lo haremos, no transcurren en el litoral.
Bueno, María, muchas gracias por tu tiempo, por haberse acercado aquí a Flores Negras, la verdad es un placer conversar con vos, y sobre todo porque estamos hablando de dos obras de mucha calidad, muy argentinas, muy argentinas, en el teatro argentino.
Muchas gracias, gracias a todos por invitarme.
Y nos vamos con la música del Chango Espaciú, justamente, ya que le gustó tanto. Infancia, el Chango también ha hecho un viaje a su pasado con aquel disco que se llamaba, bueno, no me acuerdo, que volvía a sus pagos, Apóstoles, y tomaba la música de sus orígenes ucranianos, y un poco de todo eso también va lo que el río hace. Gracias.
No, a vos.